Las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace unos minutos ha terminado la segunda jornada de Champions. El Real Madrid ha sufrido, pero ha ganado 2-0 al Leipzig en el Bernabéu, con goles de Valverde y Asensio. Peor leído el Sevilla en Copenhague, los de Lopetegui no han podido pasar del empate a cero. Por lo demás, la actualidad de este día ha estado marcada por los detalles de la sentencia del Supremo por los ERES, que condena a los expresidentes andaluces Chávez y Griñán. El alto tribunal dice que Griñán, recuerda, condenado a 6 años de cárcel, tenía conocimiento de la ilegalidad y que fue pasivo ante el despilfarro. ¿Y ahora qué? ¿Cuándo tiene que entrar en la cárcel? Bueno, pues dependerá en principio de la audiencia de Sevilla. Detalles, Patricia Rossetti.
Corresponde al tribunal sentenciador, la audiencia de Sevilla, ejecutar la sentencia si Griñán entra en prisión. Griñán puede presentar ante el Supremo un incidente de nulidad de sentencia. Le dirán que no, es lo habitual, y entonces ya puede presentar un recurso ante el Constitucional, un recurso relativo a derechos fundamentales, y puede pedir la suspensión de la pena mientras se resuelve, pero eso depende de la gravedad del delito y la jurisprudencia del TC, la última del mes de junio, fija el límite en 5 años de cárcel y la condena de Griñán es de 6. Su familia ha pedido ya el indulto, cuya tramitación dura varios meses. El abogado de Griñán tendrá en cuenta el voto particular, que dice que la condena se basa en una mera especulación y que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia.
Sobre ese indulto, hoy Irene Montero, la ministra, ha deslizado el rechazo de Podemos a concederlo. Recuerda que su partido nació, dice, para acabar con las peores prácticas del bipartidismo. Veremos en qué queda. Mañana Pedro Sánchez tendrá oportunidad de pronunciarse al respecto. Será en un acto en Toledo, en un recinto cerrado, para evitar los abucheos que recibió en Sevilla. Y eso que el acto forma parte de la campaña llamada el gobierno de la gente. Ya, de la gente afiliada. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa ha decidido ahorrar al presidente más pitos y abucheos en su segunda salida a lomos de la campaña al gobierno de la gente y ha optado por cortar por lo sano, blindar el próximo evento de autobombo este jueves y realizarlo en el Palacio de Congresos de Toledo. Acto cerrado al público al que solo tendrán acceso afines, bien sea mediante su acreditación como afiliado al PSOE o como simpatizante. La indeseable banda sonora de su paseo por una barriada sevillana, con ciudadanos mostrando a Sánchez su descontento, ha obligado al blindaje presidencial en contra de la concepción inicial de mostrar cercanía. En esta ocasión, Sánchez jugará en casa, ahorrándose la visión de carteles en su contra que recen que te vote Chapote, en alusión al acercamiento del sanguinario etarra al País Vasco. Está por ver si esta será la tónica de los supuestos reencuentros con la calle. Toda vez, Ferraz tenía planificados para el presidente hasta 30 actos por España de aquí a final de año.
Mañana también estaremos pendientes del Congreso, que va a dar el visto bueno al ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN, una votación en la que Podemos se va a abstener. Esa es otra. Sobre la guerra en Ucrania, estaremos pendientes al encuentro entre el presidente ruso Putin y el chino Xi Jinping en Uzbekistán. Una reunión que el Kremlin dice que tiene una crucial importancia en el contexto actual. Del otro lado, se espera que en las próximas horas se vean también Zelensky y Ursula von der Leyen. Hoy, el líder ucraniano ha visitado una de las ciudades reconquistadas por sus tropas.
Estamos empezando a ver las mismas imágenes que vimos en Bucha. Edificios destruidos, gente asesinada. ¿Qué puedo decir? Esto es parte de nuestra historia real, actual, de la nación rusa de hoy en día. Sí, ellos han hecho esto, solo ellos.
Seguimos fuera de España. Hoy los londinenses se han empezado a despedir de la reina Isabel. Se espera que hasta el lunes miles de personas pasen por la capilla ardiente instalada en el Palacio de Westminster. Hay tanta expectativa por ello que se han formado colas de hasta 5 kilómetros.
And it's full. So we're trying to head somewhere.
Sumiko es londinense, cuenta que la fila es tan larga que ha tenido que irse a casa. Mañana seguirán, claro, los homenajes. Y termino en Kazajistán, donde hoy el Papa Francisco ha inaugurado el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales. El Santo Padre ha defendido que la libertad religiosa es condición esencial para el desarrollo de la humanidad. Mañana, 4ª y última jornada de esta visita histórica. Enviada especial de COPE a Kazajistán, Eva Fernández.
En los cuatro discursos que hasta el momento hemos escuchado al Papa en este viaje, ha estado muy presente la localización geográfica de Kazajistán entre Rusia y China, lo que la convierte en una encrucijada geopolítica que puede tener un papel fundamental para atenuar los conflictos en la zona. Mañana concluye el viaje con una esperada declaración final firmada por todos los representantes religiosos que han asistido al Congreso, pero antes de poner rumbo a Roma, mantendrá un último encuentro con sacerdotes, obispos, religiosos y catequistas, a los que sin duda agradecerá su colaboración en pro de la unidad entre distintas religiones y etnias. Hoy, por cierto, también ha expresado su preocupación por los nuevos focos de tensión en la región del Cáucaso, en referencia a la reanudación de ataques en la cercana frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Sigamos rezando, aseguraba, para que la confrontación pacífica y la concordia prevalezcan también en estos territorios.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Correr 5 kilómetros o nadar 1, un kilómetro, quizás no sea la mayor hazaña del mundo, pero cuando lo haces pensando en millones de personas y que puedan seguir vivas, ya es algo más importante. El tercer sábado de septiembre se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea. Hay 28 millones de personas en todo el mundo que son donantes de médula y casi 500,000 son españoles. Mañana, la Unidad Militar de Emergencias va a visibilizar este día en Sevilla. ¿Cómo? Pues mediante una travesía que recorrerá varios puntos de la capital andaluza. 1 kilómetro nadando, 5 kilómetros corriendo. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna de hoy con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. La verdad que es una manera estupenda de visibilizar una necesidad, la de donar médula. Te cuento, van a ser unos 500 participantes y la travesía, bueno, para ellos va a ser un paseo, ¿eh? Esos 5 kilómetros de carrera de los que hablabas, ese kilómetro también nadando, porque escucha quiénes son los que participan. Miembros del 2º Batallón de Intervención de Emergencias de la UME, pero también miembros del Ejército de Tierra, del Aire, de la Armada, bomberos de Sevilla, policías, vamos, que todos están cachas, ¿eh? Todos están en forma. Y no van a faltar, por supuesto, a la cita a partir de las 10 de la mañana en el Guadalquivir. El jefe del 2º Batallón de Intervención de Emergencias es el teniente coronel Alberto Gallego.
Hombre.
Y nos cuenta que... ¿Le conoces?
Sí, sigue.
¿Sí? Bueno, vamos a escucharle, que nos cuenta que ya está preparado para el día de mañana, para el gran día.
El cuarto año que lo hacemos en la UME, vamos a llevar a cabo lo que es la iniciativa que llamamos su médula. Consiste en una carrera de 5 kilómetros, que llevaremos a cabo por el margen izquierdo del río Guadalquivir, y posteriormente un nado de 1 kilómetro desde el puente de Triana hasta el pantalán del Círculo de Labradores, pasado el puente de San Telmo.
Conozco a Alberto, al teniente coronel Gallego, porque era el jefe del contingente de la UME en la erupción del volcán de La Palma.
También estuvieron allí.
Y yo
allí.
Estuve, claro, y mandaron a los equipos de Sevilla, y yo estuve con él allí, en el cuartel general, en la base, en el campamento, donde muy cerquita de la capital de la isla, al otro lado de la montaña del volcán, pero claro, sus hombres estaban literalmente encima, ¿no? Y me estuvo explicando la situación un tipo como todos estos, un tipo estupendo. Bueno, al lío. Desde 2018 llevan realizando este proyecto que impulsó la UME. Todo gracias al soldado Abraham Trigo. Pasó por una situación complicada que le hizo sacar lo mejor junto a sus compañeros.
Todo comenzó en 2018 como muestra de apoyo a un compañero que se vio la necesidad de encontrar un donante compatible. Era el soldado Abraham Trigo, que precisamente había destacado por su generosidad. Y bueno, en nuestro caso, nosotros aquí nadamos 1 kilómetro. Sí cumplimos con su deseo, que no fue otro que el que mantuviéramos esta iniciativa año tras año para visibilizar pues, esta necesidad que él tenía en aquel momento y que persiste en la sociedad, ¿no?
Después del veranito que han tenido precisamente ellos, los miembros de la UME y también de otros cuerpos de seguridad, con la cantidad de incendios en los que han tenido que intervenir por todo nuestro país, pues han querido buscar el mejor momento para realizar esta carrera y dar la mayor y mejor visibilidad posible.
Cada año se diagnostican en España más de 6.000 casos de leucemia. Por lo que cuantos más donantes haya, claro, más posibilidades tienen de encontrar alguno compatible. El teniente coronel tiene claro cuál es el motor de la UME: ayudar a quien lo necesite. Y en este caso cualquier persona puede hacerlo.
Las Fuerzas Armadas en general y la UME en particular tienen muy arraigada su vocación de servicio. Sabemos que tenemos que estar siempre al lado del necesitado. Ese es uno de nuestros cometidos, que cumplimos con orgullo e ilusión. Queríamos concienciar de que en esta emergencia todos podemos colaborar. No hace falta pertenecer a ningún organismo del ámbito de las emergencias para ser uno más apoyando en esta necesidad.
Pues todos podemos ser uno más, como decía, porque además ser donante de médula es bastante sencillo, basta con ser mayor de edad. De hecho, se recomienda que los donantes sean jóvenes, hay que estar sano, por supuesto, eso sí, y sobre todo dispuesto a adquirir ese compromiso, el de donar.
Sí, al final, los más beneficiados de estos actos y de la donación de médula ósea son los pacientes, que necesitan que la gente sea comprometida y esté dispuesta. Dora Díaz, del Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Sevilla, sabe de la importancia de iniciativas como la que mañana se va a llevar a cabo gracias a la UME.
Bueno, estamos encantados. Terminaremos en el Círculo de Labradores, que allí también hay exposición, hay de todo tipo de información, de folletos para las personas que lo deseen. Invitamos, por supuesto, a todos los, tanto sevillanos como a quien transite por allí, porque es un modo de hacer visible la importancia de la donación.
Pues una donación que, como te contaba, para la que no se necesitan grandes requisitos, todo es bastante sencillo, pero sí hay algo que destacaba antes y que para Dora, al vivir todo el proceso en primera persona y conocer y acompañar a los pacientes, pues para ella también es imprescindible. Recalca eso, que se requiere un gran compromiso.
Lo importante es que se tome esta decisión con un compromiso de mantenerse, documentándose bien, informándose de los riesgos, y compensando pues poderle dar luz y esperanza a esa persona. Cada vez, afortunadamente, también pues se salva muchísimas más vidas. La búsqueda es muy compleja y es necesario pues que todas las personas que se inscriban lo hagan con ese compromiso.
Cada vez más personas se salvan porque los donantes aumentan, y es que hay ocasiones en las que el trasplante es la única solución para que algunas personas puedan seguir viviendo.
Que no tienen otra salida que el trasplante de médula, pues para ello es todo, es la vida, es su futuro.
Un futuro en el que la UME se ha volcado involucrando a muchos de sus miembros. La carrera de mañana es un gran gesto y, como decíamos, también una forma de dar visibilidad a la donación de médula, algo que Dora y todo el Centro de Transfusión de Tejido y Células de Sevilla agradecen enormemente.
Muy concurrido, y le damos las gracias tanto a ellos como a las miles de personas que todos los años acuden.
Mañana, una bonita acción solidaria, a nado, corriendo, organizada por la UME a favor de la donación de médula. Será en Sevilla. Casi 500,000 de donantes en nuestro país, cifra que esperemos siga creciendo. Te recuerdo que donar no es peligroso, es rápido, no implica riesgo. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria y bonita del día. Te escucho mañana. Gracias, en Mediodía COPE.
Chao, chao.
Adiós, Pilar, chao. Días, la postdata en la linterna la firma nuestro compañero de ABC, Juan Fernández Miranda. ¿Qué hoy por dónde vas, Juan?
¿Te acuerdas, Expósito, de aquel anuncio que se preguntaba a qué huelen las nubes? Pues inspirado en aquello, yo hoy me he preguntado, ¿de qué se habla en el metro? No a qué huelen el metro, que no es plan, sino de qué se habla. Y en los autobuses. Y esta mañana he decidido hacer un ejercicio de reporterismo sociológico para ver si la ministra de Justicia está en lo cierto cuando dice que cuando va en el metro o en el autobús, GEM, escucha a la gente hablar del bloqueo del Poder Judicial. Vamos a ver. Lo primero, en el metro se habla poco, menos aún que en el autobús. Y si eres asiduo de ambos, lo sabes. Lo segundo, aún se habla menos cuando todavía es verano y el gobierno nos obliga a pasar calor con el tope al aire acondicionado. Por cierto, cómo le gusta la palabra topar a este gobierno, pero de eso hablamos otro día. Lo tercero, en el metro la gente va bastante a lo suyo, generalmente enfrascados en sus pantallas, escuchando la radio, alguno leyendo un libro o con la mirada perdida en sus pensamientos. En el autobús, al menos puedes ver la vida pasar por la ventana. Y lo cuarto, superada la pandemia, el transporte público vuelve a ir a reventar, como en las grandes ocasiones, pero con mascarilla, lo que nos quita todavía más las ganas de hablar. Señora ministra, en el metro y en el autobús, la gente o no habla o habla de sus cosas. Y si algo se comenta, tiene más que ver con la cesta de la compra, con la factura de la luz o con el partido de fútbol que anoche vieron en la tele escuchando Tiempo de Juego. Y así seguirá siendo, salvo que al gobierno se le ocurra topar las conversaciones. No vaya a ser que pensemos de forma equivocada.
Es lo que tiene coger el metro equivocado, que no has oído las conversaciones de turno. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y hablamos mucho de los costes, pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
20, 22, 26, 34 y 40. Soles 8 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Quiero arrancar con la entrevista que Carlos Herrera hacía esta mañana a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Me quedo con el inicio, la cara positiva del tráfico madrileño.
Señora Díaz Ayuso, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estaba Madrid cuando usted venía hacia acá?
¿Te refieres, por ejemplo, al estado del tráfico?
Por ejemplo.
Pues estaba de bote en bote. Afortunadamente, eso significa que la gente tiene que seguir yendo a trabajar y tiene la opción de ello. Y mientras se respire por lo menos vitalidad y empuje, que es lo que caracteriza a la sociedad madrileña, pues queda esperanza, ¿no?, en un momento en el que tanta incertidumbre.
Y precisamente en esta linterna poníamos el foco en la movilidad, concretamente de las licencias VTC, porque se cumple el plazo.
Mira que bien asilado, ¿eh? Hay que hacer así con los dedos ahora, como,
sí, ¿eh? Mira cómo lo pillo movilidad, sí, tal, tráfico, bien. VTC.
Sí.
Es que está infravalorado.
Pillado.
Pero tú no te das cuenta.
Totalmente.
Se cumple el plazo del decreto que acababa con ellas y el futuro está en el aire. Y claro, aquí hay dos intereses, el de los taxistas como Alejandro y el de los conductores de VTC como Francesc.
Pues una media de 15 a 20, eso se bajó bastante. Sí hay diferencias, yo ya no gano lo que ganaba antes. Antes de que entrara ese nuevo servicio, mi sueldo ha bajado mucho.
Yo he preguntado a mis jefes en mi empresa, han dicho que seguiremos trabajando normalmente nosotros, que si es necesario ellos ya tomarán medidas para que podamos seguir trabajando y que nuestros puestos de trabajo no peligren. Que es una injusticia lo que han hecho con este decreto y que intentarán tumbarlo como sea.
Muy pendientes de todo lo que pueda suceder.
Es que es muy interesante, el día 1 de octubre hay muchos sitios donde literalmente no pueden seguir,
claro,
conduciendo, trabajando.
Y son puestos de trabajo. Y también muy pendientes del Reino Unido, y se ha abierto la capilla ardiente de la Reina Isabel II en Londres, con filas kilométricas, y así te lo contaba nuestra enviada especial, Paloma García Vejero.
Se habla también de cómo va la fila, ya son casi 6 kilómetros. Hay incluso un link de YouTube para verla en tiempo real. Desde donde me encuentro ahora, justo en lo alto de Whitehall, de la zona de los ministerios y de Downing Street, lo que veo es un hormiguero y no son turistas, precisamente. Sumiko vive aquí, es británica y acaba de renunciar a la espera.
I've considered it actually, but 30 hours I think is not possible.
Si fueran 10, pero 30 horas le han echado para atrás.
Claro. Le apetecía ver a la reina, pero no tanto como...
30 horas en la cola es imposible. Yo lo decía Sumiko.
Claro, Sumiko, que no tenía nombre de Reino Unido, precisamente,
bueno,
Sumiko.
Sí, sí.
Y es que cubrir un acontecimiento de esta magnitud no es sencillo, Ángel. A las 10 de la tarde volví... Bueno, 10 de la tarde he puesto aquí.
A las 10 de la tarde.
A las 10 de la noche.
El problema está... Es que lo has escrito.
Sí, lo he escrito a las 10 de la tarde, sí. Infravalorado lo que yo te decía.
Sí, sí, no, lo estás clavando.
Sí, sí. A las 10 de la noche volvías a conectar con ella y quedaba claro que de tanto entrar en directo ya está haciendo enemigos, Paloma. Sí. Menos mal que tú vas para allí el domingo.
Ahora mismo, ¿dónde estás?
Pues ahora mismo me acabo de apartar a una calle para no estar molestando a los de la fila. Y no sé si oís un tintineo. Es un señor que me está gritando desde la ventana que me calle.
Ah, muy bien.
Literalmente. Saludas. Que también hay vecinos que querrán ver la tele o dormir.
No. Pero una así calle hacia aquel lado.
No me voy a callar porque lo que tarda en bajar está en un segundo. Me da tiempo a despedir la conexión.
Ya. Hazte fuerte. El domingo ya estoy por allí que le voy a saludar, ¿vale?
Uy, pues viene. Venga. Ahora te lo presento. Le pido el teléfono.
Vamos a ir. Rocky.
Se va a enterar este.
Rocky Balboa.
Se va a enterar.
No sabe con quién se ha metido.
Por favor,
el justiciero.
Eres, seguro que no está escuchando. Sí. Eres un pringa.
British.
Cobarde asqueroso.
Eso es.
Ya podrás con Paloma.
Pringa.
Ahora voy para allá.
Ya verás.
Uno de Westminster a uno de cuatro tardes. Por favor. Tontazo.
Ya verás.
Gibraltar español.
Ya entre carajo.
Te reviento. Gibraltar español.
Señor. Ay, bueno,
venga.
Bueno, vamos a cambiar de tercio ya.
Va provocado, tío.
Sí. Bueno, oye, y noticia curiosa, la del cameo de Mariano Rajoy interpretándose a sí mismo en la última película de Paco Arango, lo hace por una causa benéfica: ayudar a los niños con cáncer. Así nos lo contaba Paco.
A través de un amigo en común de Residente, le hizo la oferta, le dijo, y la respuesta fue increíble. Don Mariano Rajoy dijo, por la Fundación Alamino hago lo que haga falta. Se prestó para una pequeña escena muy divertida. Entonces es un encuentro fortuito en la calle entre María José Alfonso y Mariano Rajoy. Y entonces, como ella ha soñado eso, es una escena de lo más entrañable y cómica.
Mariano Rajoy haciendo de sí mismo en el cine.
Grandioso, pero ha sido el corte de Rajoy, no tanto en la película, es buenísimo.
Y en el saludo de las 8 hoy escuchábamos a la madre de nuestro compañero Benny, y es que somos un programa familiar, cercano a su gente, tu sobrino, el amigo de tu sobrino, toda la pandilla de Cope Chiclana, mis abuelos, y este expósito solo acaba de empezar.
Bueno, oye, también ha entrado toda la familia Antonio Mora.
Pues te digo, pero es pues que se empieza a decir,
claro.
Pues un programa familiar, pero de muchas familias, bueno, no solo de una, claro.
Hola, soy Toñi, tengo 60 años y soy ama de casa. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Muchas gracias, Toñi, desde Roqueta, por tu saludo. Y mando un abrazo muy especial para un Benito que tienes en casa, que creo que también nos oye mucho. Y en cuanto a otro Beni que tenemos por ahí, pues ¿qué quieres que te diga? Jaime, vida, que haremos lo que podamos, ¿eh? Besos y gracias.
¡Ole! Vamos ahí, Garza. Oye, es importante que ya que estamos...
Mi amigo Óscar de la terraza de Alba también es de Roquetas.
Sí, muy buena gente.
Tengo muy buenos amigos.
Muy buena gente.
Sí, sí.
Si tuviese un restaurante allí, ya sabría cómo lo llamaría.
No, el restaurante es aquí.
Ah.
En Tres Cantos, pero él es de Roquetas.
Yo si lo tuviese allí, es muy fácil. El nombre del restaurante es muy fácil. Croquetas de Mar. Y ya está. Te parece buenísimo.
A ver, ¿me haces un favor?
Sí, me voy.
Rata animal rastrero.
No, croquetas de chipirones, algo así. Oye, que digo yo que ya que empezamos a meter a gente de muchos sitios, familiares unos de otros, habría que poner música típica de cada lugar. Alguien de Galicia
o Gaita. O vestirnos el traje típico del lugar, ¿eh?
¿Te imaginas vestido de sevillana tú aquí?
No, de sevillana, esto está en Almería.
Bueno, claro.
Cuidado,
cuidado, que me caigo.
Seguro que hay matices.
Sí, sí, sí. Bueno, y a las 7:15 llegaba John Uriarte para dar consejos al rey. Es que he leído así esta frase.
Sí.
A las 7:15 de la tarde llegaba John Uriarte para dar consejos al rey Carlos III.
Sí.
Todo a raíz de los problemas que ha tenido con la pluma de escribir, que ha soltado varios improperios. Lo que pasa es que tú sueles modificar los guiones según te conviene, Expósito. Y claro, hoy un hombre valiente se ha atrevido a denunciarlo.
Por eso, COPE ayuda al rey del Reino Unido a mostrar mejor carácter. Para ello, he pedido a John Uriarte que me acompañe porque, sinceramente, no entiendo por qué no le han echado todavía de COPE.
Por cierto, ¿cómo te inventan las entradillas? Porque
vale.
Él tenía también, hablaba de ti, ¿eh?
Ya, pero y lo de prescrito. Mí solo puedo hablar yo.
Vamos.
¿Qué?
Sin ir a libertad.
Tú también
poco a
te
poco
sientes. Tú
atacado.
También te sientes atacado.
No,
te sientes presionado.
Yo me he acostumbrado a vivir bajo la represión.
Bajo el yugo.
Pero estoy contento.
Sí.
Es la virtud, ¿no?
Siempre has tenido un punto más o casi.
Bueno, lo he dicho, que menos mal que hay gente que lo empieza a denunciar. Poco a poco seremos más.
Para lo que le renta.
Sí, pero algún día yo también lo denunciaré.
Sí, para lo que te renta a ti.
Sí, también. Y en los deportes, un fragmento del partidazo con Juanma Castaño. Hablaban sobre la hora del partido de España de mañana y pasaba esto.
Hablamos de baloncesto.
Sí, de baloncesto, del Eurobásquet. Me alegra que se sepan de memoria nuestro saludo de las 8, que ya es famoso, pero me preocupa que piensen que en estos casos libramos.
Jugamos contra Alemania, los anfitriones, el viernes, pero no sabemos la hora todavía, ¿no?
Ya sabemos la hora.
Ah, vale.
Viernes, 8:30.
¡Oh, qué buena hora!
Aquí en directo. En la
Como
copia.
Diría Espósito, la mejor hora para escuchar la radio.
Espósito sí. No hace muchas gracias la hora.
Bueno, sí, así libra.
Y Lama también, que le han quitado ahora mismo el programa.
Yo voy a abrir tiempo de juego.
Como copia. Diría Espósito, la mejor hora para escuchar la radio.
Espósito
sí.
No hace muchas gracias la hora.
Bueno, sí, así libra.
¿Cómo que libra?
Así libra, dice.
¿Cómo que libra?
Así libra, dice.
Si vamos por el desdoble, curramos, claro, igual. Curramos más,
lado, macho.
Curramos más, porque lo queremos hacer mejor incluso.
Es que lo hacemos inmejorable. ¿Eh?
Claro, queremos competir.
No, a ti te queda todavía que hacer mejoras.
Sí, pero poco a poco lo conseguiré.
Mucho a mucho lo conseguiré, porque te queda un huevo.
Lo sé, pero yo,
sabes.
Siervo inútil, lo voy a conseguir.
Correcto.
Mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con una mujer que se fue muy joven y hoy habría cumplido 39 años. Hablamos de Amy Winehouse.
Pues mañana más. Gracias, Isra.
A ti.
Hasta mañana.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el 80% de la información que recibe en nuestro cerebro nos llega a través de los ojos. La prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Igual que tú, en COPE nos hacemos muchas preguntas sobre el futuro.
Me preocupa el precio de la luz, el gas, la incertidumbre.
Confío en encontrar trabajo y, bueno, poder seguir adelante.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Por eso esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más?
Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa.
Llenar el depósito de gasolina. ¿Cómo está el precio?
Es necesario que la subida de precios afloje.
España hay
3.300.000 autónomos pendientes.
Porque para nosotros, tus preocupaciones son las nuestras.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.